Una correcta gestión judicial y policial de la escena del crimen es fundamental para esclarecer un delito. Cualquier vestigio, por pequeño que sea, puede convertirse en prueba ante un tribunal. Nos acordamos, por ejemplo, de aquella colilla de un cigarro que fue la prueba que condenó al asesino de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes. Ayer, por ejemplo, supimos que han identificado al exjefe de Etarra Ata como asesino de dos erchainas hace 20 años por el envoltorio de un caramelo. Bueno, pues precisamente, ¿no? Estos dos casos han supuesto pues conocer no solamente la autoría de un crimen, pero también en el caso de Rocío Baninkoff, la libertad para una mujer condenada injustamente. Así que, bueno, la investigación en la escena del crimen, en el lugar de los hechos, es objeto de estudio del curso de verano de la UPV sobre ciencias forenses que se está celebrando en el Palacio Miramar de San Sebastián. Y de ello vamos a hablar con su codirector, Paco Echeverría, profesor titular de Medicina Legal y Forense de la UPV. Egunon, Paco.
Egunon, saludos.
Bueno, con todos sus años de experiencia en este campo, ¿se trabaja la escena del crimen igual que hace 20 o 30 años o ha cambiado algo ese proceso de la escena?
Bueno, ha mejorado muchísimo. Casi todo el mundo piensa también que en laboratorio la técnica se ha introducido, que hoy día hay unos análisis, como señalabas, por ejemplo, en el campo de la genética o de la imagen. Bueno, pues eso ahora se lo trasladamos no al laboratorio, sino a la escena, al lugar de los hechos, también ha experimentado una evolución extraordinaria. Hoy día la forma en cómo se registra y que hace años eran unas fotografías, un croquis, una descripción a mano alzada, eso hoy día se maneja de otra manera tan poderosa que incluso tú te puedes llevar a casa, entre comillas, la información y visualizarla todas las veces que quieras. Y lo más importante, visualizarla cuando llega el juicio oral, presentarla ante los tribunales y que quienes tienen que apreciar, que son los que deciden, que son las autoridades judiciales, puedan precisamente casi situarse, ubicarse como si hubieran estado igual un año antes o tres años antes en la misma escena.
¿Y eso cómo se hace? ¿Con algunas técnicas de grabación o con un programa informático?
Sí, hoy día es el escáner 3D, esto que está pensado para el campo de la ingeniería o que se puede utilizar en la construcción, etcétera, ¿no? Eso nos permite en la actualidad poder escanear un objeto pequeño y poderlo ver en todas las posiciones y medirlo luego, incluso uno mide en directo, pero puede medir luego aquello que ya tiene escaneado, pues si sirve para un objeto, sirve para una habitación. Y si sirve para una habitación, sirve para un escenario al aire libre, ¿no? Esas técnicas entonces de registro digital, digámoslo así, y todos podemos recordarlo a través de la fotografía, ¿no?, que hemos ido conociendo con un teléfono móvil, podemos hacer un montón de fotografías y luego, con unos programas muy sencillos, casi cualquiera de nosotros podría hacer una pequeña reconstrucción y manejar la escena en todas las direcciones, ¿no?, y visualizarlo en su propio ordenador en casa. Bueno, pues eso, incorporado a lo que son las técnicas, pero para policía científica, pues son muchísimas más poderosas, son herramientas extraordinarias.
Bueno, en este curso también ha habido ponencias donde se ha hablado de la importancia de la inspección ocular. Sí. ¿Tienen ustedes un instinto especial para ver cosas quizá que los demás no ven, las personas que no están preparadas para esto?
Bueno, ahí juega mucho la experiencia y la verdad es que hay personas que valen para esto mucho, otras igual valen menos. A veces también lo vemos con los alumnos, ¿no? Uno puede mirar y no ver, ponerse delante de la escena y no captar, no imaginar, no ser ingenioso a la hora de pensar cuáles son las diferentes alternativas, no plantear diferentes hipótesis. Y sin embargo, otras personas que para esto son muy, muy hábiles, o sea, que quiere decir que enseguida se sitúan y sin hablar con nadie empiezan a construir una idea. Bueno, pues aquí esa ventana está abierta. Si la ventana está abierta, hay una corriente de aire. Muy bien, esa mancha de sangre ha sido proyectada con oblicuidad. Entonces resulta que el cadáver que se ha caído allá... Y de esa manera se empieza uno a situar en lo que es la responsabilidad de la criminalística, ¿no? Ya. Que consiste en poder interpretar cómo han ocurrido los hechos. A veces hay una confusión entre criminología y criminalística. Muchos alumnos estudian en la Universidad del País Vasco criminología. En criminología parece como que uno estudia por qué pasan las cosas, por qué alguien mata a otro, por qué alguien, en fin, provoca unos daños concretos. Mientras que en criminalística lo que se analiza es cómo han ocurrido los hechos. Y en ese cómo se obtienen elementos de prueba que son fundamentales para reconstruir, para interpretar y para luego poder decidir la condena o la libertad de una persona.
Bueno, volvemos a estos casos mediáticos, el que conocíamos ayer del envoltorio del caramelo, y el cigarro de Tony Alexander King, aquel cigarro de marca británica que fue el que dio la primera pista. Y vamos a hablar de esos ADNs que se han encontrado en el caso del jefe de ETA, se han encontrado después de 20 años de haber estado guardados en envoltorio de caramelo. Bueno, vamos a hablar de poder determinar los perfiles de ADN. Quizá este descubrimiento de los perfiles de ADN también han podido determinar la manera de procesar un escenario de un crimen.
Bueno, claro, lo que significa es que si ha sido posible hacer el análisis ahora, y esto tiene que ver con las técnicas que han avanzado mucho de extracción de ADN, hace años, para poder extraer ADN se necesitan cantidades importantes, por ejemplo, de sangre, se necesitaba un cierto volumen o cantidad de sangre. Hoy día, prácticamente con nada de esa misma sangre se puede obtener ADN. Es decir, han mejorado mucho las técnicas de extracción. Lo que a veces en los laboratorios antes era imposible, estaba en sospecha, pero era imposible extraer el ADN de ahí. Hoy día, pues como digo, es más fácil, ¿no? Todos sabemos que a través de la saliva se pueden obtener muestras suficientes, para poder hacer este tipo de identificaciones. Y así casi hasta en cualquier cosa que puede ser, no voy a decir un estornudo, pero casi también, o por ejemplo, simplemente con tocar con un dedo, pues un vaso. No solamente dejaríamos parte de la huella dactilar, sino que podemos dejar parte de nuestro ADN, y la manera de extraer hoy día es mucho más factible. En el ADN, en general, en toda la investigación en torno a ello, se está produciendo un progreso de tales proporciones que yo ni yo mismo, cuando empecé a trabajar en el mundo forense, podía imaginarme que se podía llegar tan lejos. Y es una realidad entonces, en este ejemplo que comentabas de la identificación de un miembro de ETA, que no es la primera vez que ha ocurrido, que con muestras que están bien procesadas, es decir, bien guardadas, entre comillas, recogidas y guardadas, por supuesto, cadena de custodia, etcétera, dando todas las garantías, al volver sobre ellas, con nuevas técnicas, ha sido posible, pues lograr en este caso sí, obtener un perfil genético suficientemente válido como para, en un cotejo o comparación, establecer quién es la persona que estaba vinculado a ese envoltorio del caramelo.
Bueno, pues la verdad se ha hecho justicia, aunque sea después de 20 años. Por cierto, que ayer en este curso de verano que usted codirige, se ha realizado una recreación de la escena de un crimen, un ejercicio práctico. Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, para mí es necesaria porque al fin y al cabo soy profesor de la universidad, es decir, dar un contenido práctico. En el curso académico los alumnos tienen teoría y práctica y siempre se quejan los alumnos de que quieren más prácticas. Tenemos que ser también, por lo tanto, muchas veces ingeniosos nosotros para poder dar esta oportunidad a los alumnos. Pues muy bien, ¿y por qué no hacerlo también en los cursos de verano? Habrá igual algunos contenidos que sean más difíciles, pero en el nuestro no ha sido nada difícil en una sala amplia reconstruir un escenario, un maniquí que se ha caído en el suelo, una silla que se ha caído, una serie de objetos encima de una mesa. Parece como que en esa mesa han estado comiendo varias personas. Al mismo tiempo hay unas pisadas en el suelo que no corresponden a la víctima que está muerta. La información forense dice, en el momento de levantar el cadáver, que tiene unas heridas en un brazo. Y de esta manera, los alumnos, ellos mismos, cada uno con su cuadernillo, con su bolígrafo, con su metro, con su lapicero, han tenido que ir anotando lo que están viendo y diferenciando, como decimos siempre, dos cosas. Uno, ¿qué es, qué hay? ¿Qué se ve? O sea, la descripción, sin interpretar nada, describir. ¿Cuánto mide la mesa? ¿Dónde está la mesa? ¿Cuántos vasos hay encima de la mesa? En fin, describir la escena y luego introducir el criterio de interpretación, que es la parte segunda de lo forense. Lo forense no solo consiste en decir que 2 más 2 son 4, sino en interpretar qué significa eso en aquello que se discute. Y de esa manera, los alumnos ahí en la tarde se lo han pasado hasta muy bien, tengo que decir que ese tipo de prácticas lo han agradecido. Ahora podremos continuar un poco, y yo creo que el esfuerzo para que cada alumno busque las palabras adecuadas para poder describir eso que está viendo es ya útil, porque muchas veces digo yo, cuando uno ve un vaso, puede decir, eso es un vaso, ¿no? Tiene que decir que es un recipiente, que es de cristal, que está limpio o sucio, que tiene líquido o no tiene. Y ese es el esfuerzo más valioso para que los alumnos empiecen a darse cuenta de que si no lo anotas correctamente, el que venga por detrás no se va ni a aclarar.
Bueno, la verdad es que en alguna otra entrevista que le he hecho, le he recordado que la teleserie esta CSI, que ha sido como una especie de revulsivo para que muchas personas hayan querido buscar este perfil profesional. No sé si opina lo mismo después de que han pasado varios años esta serie o...
Claro. Bueno, yo lo dije ayer en la introducción. Para mí este curso de verano sirve como complemento a la rutina de la formación que tenemos durante todo el curso académico. En este caso, en materia de criminalística, con unos profesionales que son de primera división, las propias unidades de policía científica de la Ertzaintza. Pues bueno, eso, ¿para qué tiene que servirnos? Además, para crear vocaciones, suscitar vocaciones, para que la gente joven que nos va a reemplazar se introduzca en este terreno y todo el mundo entienda que si estamos investigación criminal, si es investigación, hay que utilizar ciencia, técnica, lógica. Y ese es el futuro que además reclaman, por cierto, las propias autoridades judiciales. Dejarnos de, a veces interpretaciones que son muy subjetivas, que a mí me parece no sirve para nada ante un tribunal. Lo que hay que hacer es ser demostrativo. Y eso se podrá conseguir con la gente joven, que hoy día son estudiantes de universidad y que pasado mañana estarán trabajando en estas unidades. Por lo tanto, esta dimensión formativa y de crear vocaciones, porque incluso ha habido un alumno de bachiller que está apuntado en el curso,
vaya,
que sueña con pasar por la universidad y sueña con hacer investigación criminal el día de mañana. Eso a mí me parece maravilloso.
Bueno, pues esperemos que sea así y que sigan contando con usted como profesor Paco Echeverría, antropólogo forense y profesor titular de Medicina Legal y Forense de la UPV. Es que ricasco y le dejamos que ya se tiene que incorporar al curso. Estamos oyendo allí el ruido de la calle que está, supongo, en las inmediaciones del Palacio Miramar de Donosti. Es que ricasco, profesor.
Vale, aur.